Congreso de Estados Unidos avanza en busca de sanciones a Venezuela por presunta violación de derechos humanos.
Nosotros aspiramos a las mejores relaciones.
Presidente venezolano dice que no reconocerá ninguna legislación que apruebe el Congreso estadounidense. Y Obama asegura que Estados Unidos debe seguir liderando en el escenario mundial, aún después de una larga temporada de guerra.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona desde la capital estadounidense. Hoy fueron aprobadas sanciones contra funcionarios venezolanos en el Congreso. Desde la Cámara, en la Cámara de Representantes estuvo Jefferson Asprilla y nos acompaña en estos momentos en los estudios desde Washington. ¿Qué tal, Jefferson? ¿Cómo estás?
Hola, Alejandro. Efectivamente, fue un proyecto prácticamente que tuvo una aprobación sin dificultades, sin mayores tropiezos. La discusión, le cuento...
Pero no fue unánime, ¿no?
No fue unánime. Fue una discusión, fue una votación verbal. Como dirían de pronto en los países nuestros, a pupitrazo, porque, bueno, así lo buscó la promotora de este proyecto, la legisladora Ileana Ross Leitine, que, bueno, se echó al hombro ese proyecto desde un comienzo y ya por lo menos lo ha sacado en la Cámara de Representantes. Ahora le resta lo que será su aprobación en el Pleno del Senado de los Estados Unidos.
También había un demócrata de apellido Castro, ¿correcto?, hoy en el Congreso.
Sí, la discusión estuvo del lado republicano, estuvo liderada por Ileana Ross Leitine, representante de la Florida. Del lado demócrata, el joven congresista por el estado de Texas, Joaquín Castro, fue el encargado de liderar a los demócratas en este debate. Incluso él apoyó la iniciativa, votó a favor de la medida. El único congresista del lado demócrata que hoy habló en contra de la legislación se trata del representante de Nueva York, Gregory Meeks, quien ha señalado que pues no es el paso adecuado, que esto envía una señal inadecuada para los aliados de Estados Unidos en la región y que definitivamente él está con el pueblo venezolano, con quienes están en las calles, pero no, las sanciones prácticamente lo que hacen es empeorar la situación.
¿Estas sanciones exactamente qué hacen y a quiénes están dirigidas?
Las sanciones, de acuerdo con lo que estipula este proyecto, Alejandro y oyentes, son... suspensión de visados para esos funcionarios, entidades que se crean hayan violado los derechos humanos y además de eso, embargo y congelamiento de sus bienes, de sus cuentas bancarias aquí en los Estados Unidos. ¿Qué pasa una vez este proyecto sea aprobado en ambas cámaras y si es que el presidente Barack Obama lo sanciona? Lo que va a pasar es que este proyecto le da unas directrices al Ejecutivo, es decir, en este caso a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, al Departamento del Tesoro, para que sean ellos quienes se encarguen de identificar esas personas de acuerdo con unos criterios que estipula este proyecto, para que sean ellos los quienes decidan e identifiquen a quienes se les aplicarían esas sanciones y desde cuándo.
La oposición venezolana, es decir, la oposición venezolana está consciente de que faltan muchos pasos todavía para que eso se convierta en realidad, este anhelado proyecto de sanciones contra ciertos y determinados funcionarios venezolanos, ¿no? Porque viene lo del Senado, es decir, habría que conciliar eso con el Senado, y no estoy muy seguro de que el presidente Barack Obama, por todo lo que he escuchado de la Casa Blanca y de parte del Departamento de Estado, estén a favor precisamente de las sanciones, porque ellos quieren darle una oportunidad al diálogo, como lo han dicho en privado y en público repetidas veces.
Sí, esa es la posición de la Casa Blanca, el Departamento de Estado. Ellos creen que las sanciones no son oportunas en este instante. Sin embargo, señalan que en esta situación, como lo escuchábamos la semana pasada al secretario de Estado John Kerry, todas las herramientas siguen sobre la mesa. De acuerdo con el apoyo unánime que ha tenido hasta el momento esta votación, lo que dicen tanto quienes apoyan esta medida del lado republicano como del lado demócrata. Lo decían los senadores la semana pasada, si esto tiene un gran apoyo bipartidista, es muy probable que el presidente Obama tenga que firmarlo. Aún no sabemos qué va a pasar. El secretario de Estado John Kerry dijo la semana pasada, esperemos que esas sanciones no tengan que usarse.
Ya veremos qué ocurre con lo de las sanciones entonces. Jefferson Asprilla, excelente trabajo en el Congreso durante toda la tarde. Jefferson Asprilla, reportero de La Voz de América. El presidente Obama declaró este miércoles que Estados Unidos continúa como una nación indispensable, aún después de una larga temporada de guerra, pero argumentó a favor de la restricción antes de embarcarse en más lo que calificó de aventuras militares. Estados Unidos utilizará la fuerza militar unilateralmente en caso de ser necesario, cuando nuestros principales intereses lo exijan, cuando nuestro pueblo sea amenazado, cuando nuestra forma de vida sea amenazada, cuando la seguridad de nuestros aliados esté en peligro. Obama habló frente a los nuevos oficiales recientemente graduados en la Academia Militar West Point en Nueva York, donde dijo que, y citamos, traicionaría mi deber con ustedes y al país que amamos si los enviara a lugares inseguros simplemente porque vi un problema en algún lugar del mundo que necesita ser arreglado o porque estaba preocupado por los críticos que piensan que la intervención militar es la única forma para que Estados Unidos evite parecer débil. Los ya abultados salarios de los ejecutivos de corporaciones estadounidenses aumentaron nuevamente, al igual que la diferencia entre lo que ellos devengan y los sueldos de trabajadores comunes. El típico director ejecutivo gana 257 veces el salario de un trabajador promedio, 76 veces más que en el 2009. Durante la recesión, en 2008 y 2009, los salarios de los directores ejecutivos descendieron, pero ahora han aumentado durante 4 años consecutivos. El legislador demócrata de California, Mark Takano, pidió al Congreso que se aumente el salario mínimo de los trabajadores.
Hoy tomo la palabra para pedir que el Congreso actúe y pase la legislación que ayudará a millones de familias trabajadoras. Tenemos que pasar legislación que aumente el salario mínimo y reinstale el seguro de desempleo para quienes han estado desempleados por largo tiempo. Tenemos que pasar legislación que proteja a futuros propietarios de prestamistas abusivos. Tenemos que pasar legislación que mejore nuestro sistema educativo, que ayude a nuestros hijos a ir a la universidad y asegurarles un futuro exitoso.
Nuevos estudios variaron en detalles esta semana, pero mostraron que los altos ejecutivos estadounidenses devengan salarios de decenas de millones de dólares todos los años. El jefe de la compañía tecnológica de computadoras Oracle, Larry Ellison, fue el ejecutivo que ganó más el año pasado, casi 77 millones de dólares. El presidente Obama ordenó al secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, suspender temporalmente la revisión de deportaciones. Johnson no ha revelado qué aspectos específicos estaban revisando y si disminuiría el número de deportaciones, pero los republicanos en la Cámara de Representantes habían argumentado que ese precisamente era uno de los aspectos que está frenando la aprobación de una reforma migratoria. Al respecto, se pronunció la legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen.
Bueno, es una responsabilidad nuestra pasar el proyecto de migración. Estoy optimista que lo vamos a poder hacer. Felicito a mi colega Mario Díaz-Balart por todo lo que él está haciendo entre el caucus republicano para pasar esta medida. Cada día tenemos más respaldo. Yo creo que lo vamos a poder pasar en una manera bipartidista. Pero cualquier medida para dejar unida a la familia, yo creo que es muy bueno.
Presionado por las críticas por el alto número de deportaciones de inmigrantes indocumentados durante su gobierno, Obama había ordenado a su secretario Jay Johnson revisar las políticas con el propósito de establecer mecanismos más humanos para evitar la separación de familias. La escritora y poetisa afroestadounidense Maya Angelou falleció a los 86 años en Carolina del Norte. Angelou se expresó de manera elocuente sobre la raza, el género y cómo vivir la vida al máximo en poemas y memorias como I Know Why the Caged Bird Sings, que le brindó un amplio reconocimiento. Angelou se refiere en esta grabación que vamos a escuchar a sus orígenes en Arkansas.
Imagine it, a black girl from a little village in Arkansas.
Imagínense una niña negra de una aldea en Arkansas. Ahora es considerada una de las escritoras más importantes. Imagínense. Maya Angelou Escribió más de 30 libros y también ganó premios Grammy por 3 obras grabadas. Vivía en Winston-Salem, Carolina del Norte, donde ejercía como profesora de la Universidad Wake Forest. Es todo por ahora. Les habló desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.